Muy feliz lunes. Mucha gente me dice, gracias Quique por otra palestra candente, me ayudará a sobrellevar el lunes, porque la palestra candente se publica los lunes. Bien, quejarse del lunes es propaganda antitrabajo. Ya basta. No está bien. No está bien. Es contraproducente. Es muy común, cada lunes sobre todo, ver cómo miles de jóvenes de todo el mundo comparten memes de lo malo que son los lunes. Y claro, luego nos encontramos noticias como esta de El País. Los más jóvenes participan cada vez menos en el mercado de la vivienda. Solo el 30% de las personas jóvenes ha realizado alguna acción en el mundillo inmobiliario. ¿Por qué los jóvenes no participan del mundillo inmobiliario? No, es culpa del mercado, te dirán la mayoría. Lo fácil es culpar al mercado. Pero el mercado no puede ser, porque se autorregula, va solo. Es como la ducha, que es autolavable y no hace falta limpiarla nunca. Por tanto, es un tema de voluntad. Vamos a ver, uno de los grandes activos económicos de España es el mercado inmobiliario. Y aún así, pese a saberlo, los jóvenes se ponen de culo para comprar o alquilar vivienda. Claro, la economía no funciona por arte de magia. España va como un camión, como dice el gobierno, pero los jóvenes están contribuyendo cero a que esto sea así. Entonces, deberían ponerse las pilas y, por favor, contribuir a seguir mejorando la economía del país. Si no participan ellos del mercado inmobiliario, ¿quién lo va a hacer? Los viejos ya han comprado todos los pisos que pueden, no podemos exigirles más. Raro es que haya viejos sin piso. En cambio, los jóvenes ni uno, ni un piso. No participan del mundillo inmobiliario, les da la H, como dicen, pero la economía es dura, claro. Hay que madrugar lo que hay que madrugar, hay que trabajar al máximo, durante años, todo requiere esfuerzo, las cosas no caen del cielo. Pensemos en Marta Ortega, 41 años, y ya dirige una de las empresas más importantes del mundo. Si quieres, puedes. Con esfuerzo y perseverancia, puedes. Se puede llegar a lo más alto. Entonces, si eres joven y me estás escuchando, por favor, mentalízate. La economía no va sola. Madruga, trabaja lo que tengas que trabajar, no hagas preguntas, sacrifícate, esfuérzate, y si te concentras en tu trabajo, tarde o temprano, tú también podrías llegar a ser hija de Amancio Ortega. Pero sí, feliz lunes. Para El Mundo Today soy Quique García, bienvenidos a la palestra candente. Biel Perelló, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Biel?
Vaya, un poco raro el café con leche este, me ha sentado un poco, no sé si es que le he echado demasiado alioli o qué.
Tomás Fuentes, pero ¿qué bueno. tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta otra vez.
Muy bien, de muy buen rollo viendo que hablas de los jóvenes, por fin me siento integrado.
Irene Minovas, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Sí.
Algunas personas estarán escuchando el programa de hoy preguntándose qué pasó con el programa de la semana pasada de La Palestra Candente, que no me apareció en el feed. Hablo sobre todo de las personas que escuchen La Palestra en Apple Podcast o en Spotify. Bien, para esas personas no suscriptoras del Mundo Today, no apareció el programa la semana pasada porque era exclusivo para suscriptores. Entonces, si quieres ver todos nuestros capítulos, pues te lo recuerdo una vez más, tienes que ir a elmundotoday.com/suscribirse y darte de alta para acceder a todo el contenido del Mundo Today, todos nuestros artículos, todas nuestras newsletters y todos los capítulos de los podcasts, La Semana en el Mundo Today y La Palestra Candente. Lo recuerdo, hay 3 códigos de descuento para suscribirse a Mundo Today, son los códigos de descuento Tomás Fuentes, el que aconsejo de corazón, lo digo de corazón, con el corazón en el pecho, el que aconsejo usar para suscribirse al Mundo Today. Los códigos Tomás Fuentes, Irene Minovas, todo junto y con V, y Biel Perelló. Con estos códigos de descuento te puedes suscribir al Mundo Today con 10 euros de descuento. 10 eurazos de descuento. Y usando uno de los 3 nombres, pues también estarás mostrando tu simpatía por uno de los 3 colaboradores. No es una competición, pero Tomás va perdiendo. Tomás va perdiendo por mucho. Tomás va perdiendo por mucho, quiero decir.
¿Sabes quién pierde por mucho? Los lectores.
El Ondas no es una garantía de nada al final, ¿no?
A mí me pagan un millón al año por tener un Ondas.
Antes de arrancar con los temas de hoy, que son muy palestros, es decir, Quiero enviar un abrazo desde aquí a Héctor de Miguel, que un abrazo, compañero, porque han archivado la causa de abogados cristianos en su contra. Bien, dicho esto, espero que ahora abogados cristianos encuentren tiempo, ¿no? Ahora que ya no tienen que centrarse en la causa contra Keke, pues igual encuentren tiempo de encontrar algo blasfemo de Mundo Today.
Estos hijos de puta no ven esto.
Hay 10.000 artículos publicados. Alguno blasfemo tiene que haber. Llevamos 16 años.
Que
follan
niños igual, pero eso no lo denuncian.
Quiero decir, es que, jolín, somos el hazmerreír de la comedia patria. Europa conmemora estas semanas el ochentimo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hace un par de semanas más de 11.000 soldados rusos y de una docena de países invitados participaron en un magnísimo desfile dedicado al ochentimo día de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Porque han pasado 80 años ya, son 80 años, son 8 décadas. 80 sí, años son 8 décadas. Estamos casi en el 80º aniversario. Ha dado tiempo de reflexionar sobre ello. ¿Qué lecciones para la historia crees que nos dejó la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, pues a ver, que yo creo que Hitler, o sea, ha quedado más o menos claro que fue una mala idea elegirlo presidente de Europa, porque tuvo devaneos con la extrema derecha, se le fue de las manos. ¿Y qué lecciones nos deja la Segunda Guerra Mundial? A mí me dejó muchas lecciones. En la escuela me dejó una, me acuerdo que tuvimos que estudiar al primer ministro británico, Winston Churchill.
El inventor de las frases.
Sí, el que inventó las frases con... Bueno, inventó el antifascismo. Nos hicieron disfrazar de Winston Churchill y todos, claro, teníamos al que fumaba puros de la clase, ¿no? Que se parecía más a Churchill, porque todos recordamos lo que más destaca de Churchill, que fumaba puros y estaba gordaco, pero en nuestra clase pues había un chico que nos reíamos de su defecto, que era que fumaba puros. Antes había mucho bullying contra la gente que fumaba puros en el colegio. Ahora no tanto. Ahora ya...
Se está perdiendo el bullying.
Ahora ya se... ¿Pero qué lecciones nos dejan? No lo sé. Yo creo que es demasiado pronto. A mí todavía... Yo tengo demasiado presente lo que nos hicieron en Iwo Jima.
Claro, hablabas del error de... Del error de elegir a Adolf Hitler como presidente de Europa. Claro, debimos verlo venir. Quiero decir, había red flags. En cuanto fue elegido, hizo algo muy parecido que podía recordar al saludo nazi. Y esto es algo que desde la prensa quizá deberíamos entonar el mea culpa y mear toda la culpa posible, porque en su momento nos costó decir, no, esta persona está haciendo exactamente el saludo nazi, y al final la prensa lo único que se atreve a decir fue, no, está haciendo algo que puede recordar.
Es que yo no creo que lo estuviera haciendo el saludo nazi. Yo creo que ahora Tomás, no puede saludarse.
Tomás, sin que te quiero alertar, por favor, intentando no negar No, es un tema delicado, la Segunda Guerra Mundial. Intentando, estamos hablando de
una lucha fratricida.
De una lucha fratricida. intentando, por favor, no frivolizar con ciertos dramas históricos sobradamente probados, ni tampoco negarlos. Tomás, ¿qué lecciones, qué crees que hemos aprendido de la Segunda Guerra Mundial? Intentando, bueno, pues, por favor, no aprovechar la excusa para, por favor, te lo pido. No, porque es verdad que
por dónde vas,
en algún momento, simplemente a modo de provocación, tú en el pasado has dicho ciertas cosas y ahora mismo tú, teniendo un ondas, además, imagínate, quizá no sería conveniente, tres ondas, quizá no sería conveniente que las repitieras.
Es que no sé a qué te refieres.
No, yo tampoco sé a qué me refiero. Yo lo que digo es, ¿qué lecciones nos deja para la historia de la Segunda Guerra Mundial? Si crees que hay alguna reflexión. Biel considera que es muy pronto para sacar.
Yo creo, bueno, ahí nació las fake news, y por temas que habría que corroborar. Y luego, pues yo qué sé, nos ha dejado muchas cosas buenas los nazis, yo qué sé. Bueno, ¿había nazis o no había nazis?
Bueno, vamos a ver.
Es verdad que no se les ha invitado.
Tomás, tú ahora eres una persona pública.
Pero
No, que sí, lo digo, la palestra candente, pues nada, es un podcast de cierta... A mí, quizá no es otros podcasts muy populares que escucha mi pescatera, quizá este la palestra candente no lo escucha mi pescatera. Pero
escucha a Pablo Motos, porque
sí,
iba...
sí, suficiente gente como para que tú, diciendo ciertas cosas, puedan sacarse de contexto. Y la frase, los nazis hicieron cosas bien, que acabas de decir, se podría sacar de contexto. Entonces, te doy la oportunidad de contestar la pregunta otra vez. ¿Qué lecciones para la historia crees que nos dejó la Segunda Guerra Mundial?
Pues nada, los dos hicieron las mismas cosas. pues nada.
Sí, es que, yo creo que, sí.
Es que la juventud, bueno, ya sabes,
sí, ya sabemos,
ya sabemos cómo está. Están todo el día en TikTok y bueno, les llegan las influencias del swipe right, ¿no?
Si no digo nada, todavía lo decís los mayores, ya lo decís por nosotros.
No, sí, están el swipe right.
Están todo el día swipe right.
Se han radicalizado mucho hacia la derecha. Sí. Irene, ¿tú qué crees? ¿Qué lecciones para la historia nos deja la Segunda Guerra Mundial? Visto desde hoy en día, desde 2025.
¿Qué?
Bueno. Yo creo que segundas partes nunca fueron buenas. Esta es la principal lección, ¿no?, que podemos sacar de ahí, porque a mí me gustó mucho más la primera. Creo que narrativamente tiene un arco mucho más interesante. El final de la segunda creo que fue escrito de cualquier manera. Y poca cosa más. Estoy esperando, me interesa que hayan hecho la celebración en un lugar tan ¿cómo decirlo?, tan
pintoresco,
como es Disneylandia,
icónico,
¿no? Están en Disneylandia, estoy esperando a ver que salga Mickey y la Cenicienta, ¿no? Es el castillo de Cenicienta. Y así aunamos, ¿no?, como lo que sería, pues, algo terrible con algo tan mágico como
es que
el universo Disney, ¿no? Que aparte creo que era un señor que también...
Es que sufrió mucho Disneylandia en la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Los bombardeos aliados de Disneylandia dejaron a Disneylandia bastante diezmada.
¿Cuáles fueron, creéis, desde vuestro punto de vista, las claves militares que permitieron a Rusia, que recordemos fue Rusia, ganar la Segunda Guerra Mundial?
Bien,
sé que tú eres muy aficionado a la estrategia histórica militar.
Sí.
¿Cuáles crees que fueron las claves que finalmente acabaron arrinconando a Hitler?
Pues sobre todo el idioma. El idioma. El ruso es un idioma muy complicado, muy con muchas declinaciones. Es como el euskera. Lo que pasa es que allí lo hablan de normal, o sea, no para joder al resto de españoles. Entonces, las tropas alemanas, cuando intentaron invadir Leningrado, tenían muchísimos problemas con los carteles en ruso. Porque yo no sé si habéis visto el idioma, el jeroglífico que usan ellos. No se entiende nada. O sea, parecen letras inventadas por J.R.K. Tolkien. Porque son, o sea, parece lenguaje lésbico, prácticamente. Entonces, los alemanes, claro, se hicieron un lío con las señales de las autopistas, porque ellos querían ir hacia Moscú, pero realmente es que Moscú en ruso se escribe Mosca, pero los alemanes militarmente muy bien. Ahora, idiomas justitos. Se presentaron en Albacete. Llegaron a Albacete. La Wehrmacht. Claro, salir de Albacete no es fácil. Y eso fue un error táctico de Hitler que lo pagó carísimo. Pero gracias al idioma ruso, yo creo que Europa se salvó del cataclismo que podría haber sido la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Dios se paró pronto. Y bueno,
quedó en una anécdota.
Casi como una simpática anécdota a pie de página. Ese me análisis militar. Luego a nivel.
No solo se cometieron errores de tipo militar. Quiero decir, fíjate, a Adolf Hitler puso a Europa contra las cuerdas, pero finalmente lo que acabó. Lo que acabó con su vida fue, bueno, o sea, Hitler se suicidó muy poco después de casarse, que fue un matrimonio muy corto, y lo que quiero decir es que cómo debía ser Eva Braun. Esto es lo único que quiero decir, que igual ese fue el principal error de
Bueno, ya estamos, Quique, a ver, es que te tengo que frenar también aquí. Tú antes has tenido que frenar al Tomás, yo ahora te tendré que frenar a ti también aquí. Es que al final tendremos que frenarnos todos, ¿eh? Porque, a ver, es que nos pasamos de frenazo.
Coincidirás
con... Quique,
no tiene frenillo. No. Es que
frenillo no tengo, pero coincidirás conmigo.
Irene se sentido aludida porque es parte implicada, claro, pero ahí Quique ha dado en el calvo.
Pero aquí quiero decir, es muy raro que tras sufrir muchas derrotas militares. Hitler no puede aguantar ni 3 horas de matrimonio. Eso
bueno,
es que
una, sí, mucha derrota militar, pero la derrota emocional, que esto no lo tenía bien apamado, quizás, ¿sabes? Aquello no...
Bien.
¿Qué paralelismos creéis que podemos ver entre los años 30 y 40 y el clima geopolítico actual? Porque desde aquí, desde la Palestra, hemos estado hablando mucho de Tercera Guerra Mundial y ahora vemos... este 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial con aquel mensaje de nunca más, que es en fin, que se dijo después de los juicios de Nuremberg, y parece que nos encaminamos hacia un escenario muy complejo, muy similar.
Sigue siendo muy difícil entrar en Bellas Artes. O sea, sí, tengo un primo que ha intentado hacer la prueba de acceso 2 veces, no ha entrado en Bellas Artes, está muy enfadado.
Pero muy
enfadado. Muy enfadado, ¿eh?
¿Ves a tu primo con aptitudes para hacerse mediante un mal uso de la propaganda con la presidencia del gobierno de España y de ahí ir conquistando países hasta hacerse con el control de toda Europa? Que dirás, a ese nivel hablamos. Es que quizá...
Yo solo diré que está muy enfadado. Pero muy enfadado.
Es que quizá al mundo del arte le toca reflexionar.
Claro, es que...
Quizá 80 años después es momento de hablar con el mundo del arte y decirle, vamos a ver, quizá es momento de hacer un poquito de memoria histórica y cuestionar su responsabilidad.
Asumir las culpas.
Y asumir las culpas de todo lo que ocurrió.
La nota de corte de...
Claro, bajar la nota de corte de Bellas Artes, efectivamente, que yo creo que está muy alta, está en un 9.5 ahora mismo.
¿Cuánta gente gamberra ha habido que haya estudiado humanidades?
Cero.
Cero. En cambio, Hitler pudo entrar, pues bueno.
No, no, pues... la gente que llevamos dentro el arte, cuando no podemos expresar el arte de manera pues pictórica o escultórica, incluso arquitectórica, pues tenemos que... No sé, yo hay días que a lo mejor estoy escribiendo, me estoy bloqueado y tengo unas ganas de invadir Polonia que es que... que no puedo con ella.
El cuerpo incorrupto de Santa Teresa de Jesús ha sido expuesto por primera vez desde hace más de 100 años en la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen en Salamanca, el sepulcro de la religiosa que falleció en 1582, se va a mantener abierto para veneración pública hasta el 25 de mayo. En horario de 9,
ni en mayo.
De 9 a 11 de la noche. Estamos viendo imágenes ahora mismo del cuerpo efectivamente incorrupto de Santa Teresa de Jesús.
Está muy bien,
Estar incorrupto está un poco...
Que, claro, por eso pongo las imágenes. Para estar incorrupto no está muy incorrupto. Desde mi punto de vista. Desde mi... caer en... O sea, sé que... Todos los cuerpos son bellos. Que todos los cuerpos son bellos. Que caer en el body shaming está mal. Pero desde mi punto de vista, este cuerpo incorrupto no está muy incorrupto desde mi punto de vista.
Depende. Yo creo que está muy bien, menos mal que lo han puesto en un sitio cerrado porque...
Está guapa.
Todas están, o sea, todas la mujer es guapa toda, pero yo sí le recomendaría una skincare routine, porque yo creo que eso puede, una skincare routine, porque puede, sí que puede mejorar un poco, ¿no? Este cutis de la Tere.
Bueno, claro, yo igual soy muy joven, pero todos recordamos lo que estábamos haciendo el día que murió Santa Teresa de Jesús. ¿Qué estabais haciendo vosotros? Bueno, y claro, la primera noticia fue: ha muerto Santa Teresa de Jesús. Y es como, no puede ser, con lo guapa que era. Es verdad que tenía el cutis un poco cartonado, porque en aquella época.
Y que fumaba mucho, no olvidemos que fumaba mucho.
Fumaba mucho.
Era muy fumadora, que tenía aquella voz también de. ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo estás?
Me ha hablado Dios.
A ver, Irene, ¿cómo otra vez? Es que como volver a oírla, ¿eh?
Amén. Es verdad que hacía así.
Amén.
Mucho.
Sí. Por las mañanas era...
En el siglo XVI se fumaba muchísimo. La gente tenía el cutis bastante tocado por culpa de, bueno, las factorías. Con la revolución industrial del Renacimiento había mucho humo en la calle. Muchísimo humo. O sea, era... Era como las discotecas. Las discotecas era el único sitio donde no había humo en el siglo XVI porque no se podía fumar en las discotecas. Entonces, no sé por qué estábamos hablando de discotecas cuando estábamos hablando de Santa Teresa de Jesús.
Bueno, que fumaba mucho y eso es muy malo para la piel. Bueno,
mató el tabaco.
Todo el mundo recuerda aquellos poemas dedicados al éxtasis del fumeque, que creo que se llamaba así. Sobre el placer del tabaco, sobre cigarrillos, poemas bellísimos.
Una belleza. Café y cigarro es suyo, ¿no?
Café y cigarro es suyo, creo.
Fumando, espero.
Aquel vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero. Que el cigarrillo que fumo es consuelo verdadero. O sea, es que es de una belleza. Lo cierto es que, claro, no sé yo si es buen momento ahora mismo para con la que está cayendo para sacar la momia de Santa Teresa de Jesús a la vista. ¿Qué creéis que busca la iglesia con esto? O sea, ¿creéis que esto puede congregar fieles? ¿Creéis que puede pues generar algún converso? ¿Por qué no? Gente que esté un poco en la duda.
Es que yo creo que la pava tiene un bimbazo aún, ¿eh? Yo creo que todos los cuerpos son... Yo le daba. Yo creo que a mí como joven me tiene. A los jóvenes nos gusta que las chicas pues sean atrevidas y se enseñen. Pues, oye, a esta soy yo. Pues oye, pues muy bien. Sin juzgar. Pero que está muy bien la muchacha. Mira qué pies.
Qué pies, ni Tarantino, ¿eh?
No más.
Aquí el único efecto que está provocando esta exhibición de el cuerpo incorrupto de Santa Teresa, que ya digo, no se exhibe.
Corrupto o incorrupto porque no quiere ella, ya te digo.
Desde hacía 100 años, es que no están yendo a la basílica tantos feligreses y tantos beatos como muchos jóvenes gamers y fans del Dark Souls que están acudiendo a ver el cuerpo. Con el mando en la mano para derrotarla. O sea, que decir eso es sobre todo lo que está ocurriendo. O sea, no sé si a la iglesia le está saliendo el tiro por la piñata, francamente. Irene, ¿cuál es el patrón de tu pueblo?
Es que lo cambiaron el año pasado, por esto ahora tengo... El año pasado lo cambiaron porque teníamos uno.
¿Cuál teníamos, era el anterior?
El anterior era San Bartolomé, pero ya no es. Ya no es porque...
¿Por qué? ¿Qué pasó?
No, lo cancelaron, ¿no? Por unos tweets.
Exacto.
Lo destituyeron,
exacto,
¿no?
le cancelaron y entonces ya no podemos seguir con esta persona. O sea, hablamos
entre
los cuatro que somos, ¿eh?
Se le han dado trabajo en una compañía eléctrica, seguro, porque esto no...
puertas giratorias no en el... No,
no, no, los santos.
Y
no,
entonces ya no tenemos a San Bartolomé y escogimos, porque lo escogimos así un poco entre todos, a Santiago.
¿Santiago?
¿Santiago?
Sí, muy bien.
Y muy bien desde entonces, la verdad, nos sentimos muy, muy blessed. Estamos todos super blessed y de momento bien. Sí.
La cosecha bien este año.
Todo bien, está lloviendo.
Más fértiles.
Los niños están naciendo fuertes.
Tomás, yo no sé si la gente joven es muy devota, pero ¿tienes algún santo favorito?
A mí no me gusta tanto María Teresa de Jesús como su hija Terelu. Yo creo que Santa Terelu de Jesús es más de los jóvenes.
Sí, y es verdad que al principio se la criticaba mucho por el nepotismo, pero yo creo que al final Santa Terelu de Jesús ha demostrado...
No sé nada, nepotista.
Que tenía lo que tenía que tener, que ha heredado muchas de las virtudes de su madre, pero también con su propio carácter, con su propia gracia, con su propia forma de hacer. Y
es ahora mismo es igual de guapa que su madre.
Tú bien,
no
para
sé si he contestado
contigo,
a tu pregunta. ¿Tienes algún responderla.
¿Tienes algún santo favorito?
No lo sé. Me pones en un aprieto, ¿eh? Porque es que voy a quedar mal con cantidad de científicos ahora sí.
Bien, vamos a hablar de temas mucho más frívolos y por primera vez y sin que sirva de precedente en este rincón de análisis de la actualidad. Vamos a hablar de fútbol. En el momento de publicar este episodio de La Palestra Candente, quedan aún, si no me fallan los números, queda aún mínimo una jornada de liga. Y aún así, el FC Barcelona, desde hace prácticamente 2 semanas, anda diciendo algo aventurado y es que, porque insisto, queda todavía una jornada de liga, se está autoproclamando ganador de la liga. Y que yo sepa, el deporte y las matemáticas, si algo son, es impredecibles. Entonces, me gustaría que analizáramos, ya que llegamos al final de la liga, pues que analizáramos cómo ha ido la Liga EA Sports, que por favor, así es como se llama ahora, Liga EA Sports.
Liga EA Sports,
así es como hay que pronunciarlo. Liga EA Sports. No podéis decir la Liga, hay que decir la Liga EA Sports. Es muy importante que lo digamos así, por un tema es como se llama ahora, la Liga EA Sports. Entonces, me parecía pertinente analizar aquí en la palestra candente pues cómo hemos visto la Liga este año, si la hemos seguido o no, cómo vemos al autoproclamado ganador de la Liga, pese a que, insisto, falta una jornada y pueden pasar muchísimas cosas. Es que las matemáticas son impredecibles. ¿Cómo habéis visto, Tomás, cómo habéis visto a los chicos de Hansi Flick esta temporada?
A ver, pues los he visto top enchufados. ¿Quién es Hansi Flick?
El entrenador del Barça.
Yo creo que ha hecho buen trabajo. Más de la mitad de los goles los ha marcado él disimuladamente. Que es lo que buscábamos los amantes del fútbol. No hay entrenadores que marquen muchos goles. Pues Hansi Flick, pues por lo menos ha innovado en eso. Y además que su hermano es el inventor de Netflix, ¿no?
Sí.
Pues a mí me ha dado muy buenos ratos Netflix. Entonces yo a tope con este señor, que no sé cómo se llamaba. Adolf Netflix.
Irene, ¿cómo ves el futuro de Ancelotti como seleccionador de Brasil?
A ver... Tengo aquí los pozos del té. Yo, si quieres, te los leo para ver el futuro de Ancelotti.
El té es de Ancelotti. Te la toma contigo ahí.
Brasil. Buen carnaval en Brasil. Entonces, te tiene que gustar Brasil y las nueces. Y le puede ir bien. Le puede ir bien en el país carioca. Sí, yo le veo un futuro bastante, bastante brillante.
Se perfilan ya muy buen
minovazo, creo yo, a nivel deportivo.
¿Verdad? Esto,
fijaos que os dije ya hace días que íbamos a hablar de la Liga eSports.
Se nota que se lo ha preparado.
Y se nota mucho que está muy, muy preparado. ¿Quién crees, qué nombres barajas, Irene? ¿Qué nombres barajas para sustituir a Ancelotti al frente del equipo blanco de Florentino?
Muy buena pregunta.
Claro. Voy a mirar el té otra vez, porque es que en el té hay más respuestas de las que a veces creemos, ¿verdad?
Nombres.
Sí, sale, porque es con sopa de letras, lo tengo.
Nombre,
no,
pero
mójate.
Entonces,
hemos venido a...
A ver, todos tenemos claro dos o tres nombres, supongo que tú también.
Sí,
a ver si
están sobrevolando, ¿no?
Pues dilos.
Está, por una parte, porque este es para sustituir a Ancelotti en el cabeza.
Para sustituir a Ancelotti al frente del equipo blanco de Florentino. De Florentino, sí.
Cabeza.
Entonces, Tolilazo, ¿quién va a ser?
Ojo que lo sabe, ¿eh? Ojo que lo va a decir, si tiene cara de saberlo, mírala.
Sí, en unos segundos Irene Minova desvela el nuevo entrenador en Madrid.
¿El Montero?
¿Montero? ¿Te refieres a Irene?
El otro, el hermano. Sí, creo que se llama Marcos, ¿no?
Marcos Montero. Sí.
¿O...? El otro, que también es que lo leí el otro día y digo, mira, pues...
Es hermano Montero.
¿Eh? Se te va a olvidar.
¿Otro hermano Montero?
No, otro que el otro día justo estaba leyendo un periódico de deportivo y también lo mencionaban y creo que este también tiene bastantes números, que era el Es que era italiano. Era pizzaiolo.
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 De Le Blanc. Sí,
sí, sí. Ahí lo dejo, ahí lo dejo.
Biel, ¿cómo has visto la temporada del equipo blanco?
Bueno, a ver, claro, yo soy muy merengón, como sabréis, ¿no? Lo estoy viendo bien, lo estoy viendo muy bien. O sea,
¿crees que tienen posibilidades aún de ganar la liga? Porque falta una
sí,
jornada.
Sí, 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 estoy
¿A cuántos
ahora...
puntos están? ¿A cuántos puntos están de...?
Están a varios puntos. O sea, normalistas no nos interesa eso. Nos interesa el señorío. Más que otra cosa. Y a señorío estamos ganando mucho. Estoy viendo ahora mismo el partido, me pasó mi cuñado, el partido del Real Madrid contra el Fútbol Club Barça. Y está muy emocionante. Yo creo que podemos remontar el partido, el partido de vuelta. Va a ser cara o cruz, todo o nada. Yo soy muy pizzaiolo también. Quiero que me gustaría mucho que viniera Pizzaiolo, ya que no ha salido como papa. Yo creo que, pues, como entrenador del Madrid, yo lo veo muy bien.
Y para fichajes, o sea, si finalmente no se hace con...
Fichajes, me encanta que me hagas esta pregunta.
Si finalmente no se hace con el aldabonazo y gana la Liga, sí. ¿Cómo lo ves para el mercado de fichajes este verano?
Bueno,
este
muy difícil que no gane la Liga el Madrid. Con él, muy difícil. Las matemáticas dirán una cosa, pero yo te puedo decir como científico que eso es muy debatible. Como fichaje, yo creo que para... O sea, el espíritu de Juanito está muy bien cuando juega de falso 9. Porque al ser incorpóreo, no remata muy bien de cabeza, o sea, le atraviesan los balones, pero impone mucho. Yo renovaría a Juanito por 7 temporadas más. A Raúl, que hace mucho que está chupando banquillo, como decimos los madridistas, y luego también a Butragueño y Fernando Alonso son, creo que, los dos mejores representantes del Madrid, que los mejores fichajes. Y yo creo que el mejor fichaje es la ilusión. ¿La ilusión?
El mejor fichaje.
Eso sí, por encima de todo.
Y yo creo que, mira, Quique, te lo digo, tú como
porque
padre
novedito, los ánimos merengones están por los suelos tras el caos de la final copera. Entonces,
no sé si te ha llegado ya el carnet que le he hecho a tu hija del Real Madrid, que es socia número 23.000, y le he mandado el uniforme femenino del Real Madrid con la faldita y todo, y con el bolso.
Bueno. muchas gracias, Biel. No, la verdad es que ella siente los colores, que en este caso es la ausencia de color. Es decir, claro,
o
es que
son todos los colores juntos,
son
el
todos
blanco.
Los colores juntos.
¿Aún no ven los colores los bebés? ¿O a qué hora?
Es muy señora.
Ven en blanco y negro los bebés hasta los 3 años, creo.
Bueno, pero a ella no le está impidiendo sentir los colores del color blanco. O sea, porque no, porque a mi hija no es tanto por el fútbol como por Florentino. Mi hija es muy de Florentino. A mi hija Tito Floren. A mi hija Tito Flores, no, vamos, o sea, es auténtica devoción, porque es que la estamos criando en el neoliberalismo. Llegamos al último tramo del programa. Tenemos aún podemos arañar unos segundos para lanzar una última reflexión en nuestro minuto candente. Biel, empezamos contigo.
Pues mira, hoy la verdad es que no estoy con libros ni nada, simplemente pues, quiero dar un mensaje al madridismo. Yo sé que mucha de la gente que nos escucha es muy fan del Real Madrid, y quiero darles un consejo que me dio una vez un señor muy sabio. Me dijo: baja de ahí, subnormal. Creo que es un consejo que mucho madridista, el señorío no nos lo van a quitar.
Tomás.
Por mucho que la Porta y los catalanes intenten.
Tomás.
La pregunta cuál era.
Tomás, minuto candente.
Minuto candente. Pues yo creo que la monja esa está sorprendentemente bien y que igual estamos perdiendo el tiempo no sacando más monjas de sus ataúdes, porque visto lo visto, le van a sobrar pretendientes.
Irene.
Ahí lo dejo.
Valencia, 24 de mayo, 6 y media. Barcelona, 31 de mayo, a las 8. Entradas en el link de la bio de Instagram.
Pues muchas gracias, Irene, por aprovechar bien tu minuto candente una vez más. No reflexionamos sobre ninguno de los, pese a que se envía cada semana un mail, ¿no? Diciendo, bueno, por favor, acotemos los temas. Muchas gracias a los tres. Volvemos la semana que viene en la palestra candente, un lunes más de análisis, de rigor y de actualidad.
Pues, más, pero no mejor, porque es imposible.